Seguimos educando, ya vino a aprender contigo. Seguimos educando para amigas y amigos. Seguimos educando, tiene todo preparado. Para los que escuchan atentos del otro lado, entra en la sintonía de Seguimos Educando. Que seguimos día a día para toda la Argentina.
Chicas y chicos de cuarto y quinto grado, ¿dónde están? Acérquense a la radio, ¡vamos! Es hora de aprender y divertirse. Ya empieza
Seguimos Educando.
Con Verónica Castañares y la maestra Sabrina Flachs.
Para mí que hay 100.000 millones de litros de agua en el mundo.
Para mí hay un 70% de agua en el planeta.
Yo creo que la Tierra o el mundo tiene más de 1.000 millones de kilómetros cúbicos de agua.
Cúbicos de agua, ¿cuánto? Chicas y chicos de cuarto y quinto, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas a la Radio Escuela, bienvenidos a Seguimos Educando. Acá nos encontramos, la verdad que tan contentas, pero tan felices. Les mandamos un beso grande a todas las radios comunitarias y universitarias de todo el país. Un beso enorme, nos encontramos acá en la Radio Escuela y la verdad que es algo que nos pone muy contentas. Bueno, estamos dando la vuelta al mundo, se puede decir, ¿no? Porque esta semana nos fuimos a recorrer el planeta Tierra. ¿Con quién? Con la profe Sabri, que ya le damos la bienvenida. Hola, Sabri.
Hola, Vero, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, ahí los chicos estaban calculando cuánta cantidad de agua hay en el planeta, ¿no?
Ah, claro, porque hoy nos seguimos preguntando cuánta agua
sí.
hay.
¿Cuánta agua hay en el planeta? Mira, yo te digo, un bidón de 5 litros es un montón, es bastante.
Es bastante.
Debe haber como muchísimos bidones, te digo que de 5 litros, sí. que es lo que tengo en mi casa a veces, ¿viste? Sí. Como uno empieza a calcular ya,
sí.
o el tanque
claro.
de agua, se pone a mirar el tanque que está arriba de la casa
sí.
también y ahí dice, ah, mirá este tanque, ¿cuántos litros tiene?
Totalmente.
Pero ahí decían 1.000 millones de...
1.000 millones de kilómetros cúbicos,
¿qué decían?
¿No?
¿Qué? ¿Cuánto?
Una cosa así... Bueno, vamos a ver. Y aparte, también en qué... ¿De qué maneras podemos encontrar el agua?
Claro.
¿No?
Sí. La verdad que hay muchas cosas que nos vamos a estar respondiendo con todas estas preguntas que nos hacemos hoy y durante el resto de toda esta semana. Pero recuerden también que si quieren escuchar algún otro capítulo de Seguimos Educando o recomendárselo a alguien o lo que sea, ¿saben a dónde nos pueden encontrar?
Escuchá todos los programas de Seguimos Educando en radio. Todas las veces que quieras. Formato podcast en las plataformas www.radionacional.com.ar y en www.seguimoseducando.gob.ar. ¿Hay alguien del otro lado? Dale, mándanos un mensaje. Queremos conocerte. Envíalo al 116-679-8209. Estás en la Radio Escuela.
Seguimos educando. Sí, si nos llegan a mandar un mensaje de WhatsApp, un audio, la verdad que es una cosa que nos alegra totalmente, así que nos encantaría escuchar sus voces. Bueno, vamos a hablar entonces hoy del agua. Seguimos en este día preguntándonos cuánta agua hay en el planeta.
Exactamente, y ayer también nos preguntábamos esto y pensábamos dónde podíamos encontrar agua, ¿no?
Sí.
Entonces decíamos... En los océanos, en los mares,
bueno,
también en los seres humanos,
claro.
¿no? Porque también se cuenta la hidrosfera, también, digamos, contiene al agua que tienen los seres vivos, ¿no? También el agua que está, digamos, como vapor,
sí,
¿no es cierto?
En las plantas.
En las plantas. Bueno, en un montón de lados podemos
sí.
encontrar, pero justamente el agua no solo se encuentra en distintos sitios, sino también en diferentes estados.
¿Cómo sería en
Mira,
diferentes estados?
Por ejemplo, en gaseoso, En la humedad del ambiente, ¿no?
Ah,
podemos
sí.
encontrar eso, agua en estado gaseoso en la humedad del ambiente.
Claro.
Podemos encontrar agua en estado líquido, por ejemplo, bueno, en los ríos.
Ajá.
Y el agua en estado sólido, conocido como hielo.
Claro.
¿No?
La nieve también es, ¿no? Estado sólido.
Totalmente,
claro.
Exactamente. Entonces, la hidrósfera, sí, ese es su sistema que junta, reúne todo el agua, pero la reúne no solo el agua en estado líquido, sino en todos sus estados. Esto es muy importante que quede claro.
Sí. Cuando hay niebla también es porque vemos son partículas de agua suspendidas.
Exactamente,
¿no?
Sí, Vero, muy
que
bien.
Que uno a veces sale y dice, no se ve nada, está la niebla,
claro.
¿Qué es eso? Bueno, es
agua.
Agua. Agua que está ahí suspendida. ¿Sabes qué le preguntamos a Valentina? ¿En qué parte de la cocina de su casa puede encontrar agua, así como dijiste vos, sólida, líquida y gaseosa?
En la cocina de mi casa yo puedo encontrar agua sólida en el congelador, como cubitos de hielo, helado, etc. En la alacena puedo encontrar agua líquida, como el jugo y el agua. Y en la heladera puedo encontrar agua gaseosa, que sería la coca, la soda, la 7-Up, entre otros.
Claro, porque tiene gas.
Claro,
¿no?
me encantó. Está buenísimo, buenísimo. Me encanta que salgan en estas cosas porque, bueno, nos ayudan a pensar, ¿no?
Claro.
Ahí Valen lo que nos decía es que ella encontraba el agua gaseosa en la heladera porque, por ejemplo, está la coca, está alguna gaseosa,
claro.
¿No? Efectivamente.
Ajá.
Bueno, la cosa es que ese agua en realidad no es agua, ¿no? Sí, es otro tipo de líquido.
Claro.
Pero que no está en estado gaseoso.
Ah,
está
okay.
En estado líquido.
Sí.
Sí, ojo con eso. Cuando no encontramos el agua en estado gaseoso, a lo que nos estamos refiriendo a que el agua está en esto, como vos decías, Vero, en
la
niebla, en la humedad del ambiente,
claro.
¿No? Podemos también hablar de las nubes,
claro,
¿no es cierto?
Ahí está.
Bueno, de ahí estamos hablando del gaseoso, de que está suspendido ahí en el aire.
Claro, por eso es como un gas.
Exactamente, uh-huh. Sí. Así que eso hay que tenerlo.
Genial, las nubes son de vapor.
Claro, bueno, ahí está buena esta pregunta que nos están haciendo, ¿no? Porque cuando pensamos en las nubes,
sí.
Bueno, muchas veces se dice que las nubes están hechas de vapor,
sí.
¿No? Y una de las características fundamentales de los gases es que son invisibles.
Claro.
¿No? Y si entonces el vapor, por ser un gas, no es la excepción, el vapor de agua no se ve. Por lo tanto, cuando creemos hallar vapor en el pico de la pava, por ejemplo, vieron que vemos, suena la pava y vemos vapor.
Sí, no te vas, ¿no?, a quemar con eso, que es tremendo.
Exactamente.
Sí.
Bueno, sale vapor de agua, pero ese humito, como suele llamárselo, no es vapor en realidad.
Ah.
Es agua líquida condensada al entrar en contacto con el aire más frío fuera de la pava.
Ah.
Sí, por eso hablamos de agua en estado gaseoso, ¿sí?
Uh-huh.
Bueno, son diferentes formas quizá de llamarlo, pero es importante especificar de qué estamos hablando cuando hablamos del agua en estado líquido.
Entonces, ¿cuántos estados tiene? ¿Cómo dijimos? Dijimos sólido, gaseoso.
Sólido, gaseoso y líquido.
Y líquido. Ahí está. Eso también está bueno, ¿no? Para
claro,
poder
ir anotándolo. Bueno, entonces estábamos diciendo que podemos encontrar el agua en tres estados diferentes.
Sí.
Por ejemplo, cuando la encontramos sólida, podemos encontrarla en los casquetes polares, en los glaciares, en la nieve, como vos decías, ¿no? Cuando la encontramos en estado líquido,
sí.
En las aguas subterráneas, en los océanos, en
ajá.
Las lagunas, los lagos, bueno, las nubes, ríos, mares y en los seres vivos, por supuesto, y en el vapor, en estado gaseoso,
ajá.
En la humedad ambiente, ¿sí?
Bien.
Bueno, acuérdense entonces, quiero dejar en claro esta idea de las nubes, ¿no? Las
sí.
Nubes no son vapor. Acordémonos que cuando está en estado gaseoso, el agua no se ve, ¿sí?
Claro.
Porque tiene esta característica. Cuando hablamos de las nubes, estamos hablando de que el agua son pequeñas partículas de gotitas de agua en estado líquido,
sí.
Que están suspendidas.
Altísimo,
¿sí?
Altísimo.
Exactamente,
ahí
exactamente.
Está. Perfecto.
¿Dónde estuvo? ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo ocurrió? ¿Cuándo? ¿Qué no sabemos? Presten mucha atención para escuchar la sección Curiosidades.
Terio, por favor. favor, la sección curiosidades, señoras y señores, prepárense, presten mucha atención, tienen que estar ahí anotando, si ya tienen las palabras, vieron que hay palabras que son claves cada día y también cada semana. Y las curiosidades de hoy...
Mira, tengo una curiosidad muy llamativa, sí, que es que el ciclo del agua, ¿sí? Esto de que, claro, como el agua, viste, se va transformando de un estado a otro, ha permitido que la Tierra, que el planeta Tierra, conserve la misma cantidad de agua desde hace miles de años.
Ah, menos mal.
Impresiona.
Sí, la verdad que sí, porque el ciclo del agua, que es como que cuando llueve, ¿no?
Exacto,
cuando
claro.
Cuando pasa todo eso, que es como el agua se transforma,
se evapora, claro, después se condensa.
Sí, exactamente. Y cae ahí el agua en forma de lluvia.
Sí. ¿Y vos tenés otra curiosidad, Vero?
Sí, yo tengo una que no sé si la sabés.
A ver.
Que, ¿sabías que existe el Día Mundial del Agua?
¿El Día Mundial del Agua?
Exactamente.
O sea, que es un día en todos los países.
En todo el mundo, en todos los países.
¿Y qué día
en todo
es?
El planeta. Es el 22 de marzo.
Ah, mirá.
Otra fecha que tienen que anotar. Todos los años, desde 1993, el 22 de marzo, se celebra a nivel internacional el Día Mundial del Agua, con el objetivo de poner énfasis en la importancia y la defensa de la gestión sostenible de los recursos de agua dulce. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que hablábamos un poco ayer, ¿no? Lo importante que es el agua para la vida.
Claro.
Lo importante que es para nuestro planeta.
Y pensaba, Vero, en esto del agua dulce, ¿no?
Sí.
Porque es muy distinta el agua salada del agua dulce. El agua que podemos consumir los seres humanos es el agua dulce, ¿no es cierto?
Claro, claro. Por eso se refiere a agua dulce. Mirá. El derecho al agua potable es reconocido internacionalmente y resulta esencial, es muy importante, para que se puedan llevar adelante otros derechos humanos, sobre todo el derecho a la vida,
claro,
a la dignidad, a una alimentación y viviendas adecuadas y a la salud y al bienestar. Todo esto que decíamos ayer, ¿no? Que ¿por qué es tan importante el agua? Bueno, acuérdense entonces, el 22 de marzo se celebra en todo el mundo el Día del Agua.
Es importante cuidarse. Vos también podés hacerlo. Lavate las manos con agua y jabón. Usa alcohol en gel. Mantén una distancia mínima de 2 metros. Usa tapabocas siempre. Ventila los ambientes. Evita tocarte la cara con las manos. Al virus lo combatimos entre todas y todos. Seguí cuidándote.
Sí, seguimos cuidándonos, por supuesto.
Claro.
Y también seguimos en esta semana en que nos vamos a recorrer el planeta Tierra preguntándonos cuánta agua hay en el planeta y qué importante que es, ¿no?
Exactamente. Bueno, y recién hablábamos del ciclo del agua.
Ah, sí.
Bueno, pero ¿de qué se trata el ciclo del agua, no?
Sí.
El agua se va transformando de un estado a otro a través de un proceso que tiene, ¿no? Entonces, el primer proceso del que vamos a hablar es la evaporación.
Ajá.
¿No? Sí, la evaporación es este pasaje que tiene el agua de estado líquido a estado gaseoso.
Por ejemplo, hay un río.
Sí.
¿No?
Sí.
¿Y cómo pasa a estado gaseoso?
Y a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Al estar en contacto con el aire y con el sol, bueno, esas gotas, ¿no?
Okay.
Se van transformando. Tiene que ver con la temperatura, ¿sí? Puede ser temperatura ambiente o, bueno, el mismo ser humano puede ahí, por ejemplo, poner al fuego, ¿no? Un pedazo de agua, una porción de agua. Por ejemplo, si colocamos el contenido de un vaso en un plato hondo y lo dejamos a la intemperie durante una semana, al volver y pasar nuevamente el agua a un vaso, no se va a llenar ese vaso.
No, es verdad eso.
En esta observación lo que vamos a poder reflexionar justamente es a dónde se fue el agua que falta. Bueno, la idea que tenemos que pensar de eso no es que desapareció.
No es que se la tomó el gato.
No, claro, no. Es que se evaporó. Y evaporarse no significa que desapareció o que se volvió invisible. Significa justamente que tuvo una transformación.
Uh-huh.
¿Sí? Se transformó de un estado a otro.
Bien.
Otro de los procesos es la condensación.
Ah, ¿cuál es ese?
Mira, si colocamos dos vasos con agua, una a temperatura ambiente y el otro con agua muy fría, el vaso que tiene el agua fría se va a condensar.
¿Esto qué quiere decir?
Quiere decir que cuando el agua que se evaporó, ¿no?
Sí.
Y que choca con una superficie fría, ¿sí? Cambia su estado.
Ahí está.
Y vuelve a ser líquida.
Ahí está.
¿Sí? ¿Se entiende?
Sí, perfectamente.
Bueno, y después el otro proceso del cual vamos a hablar es la fusión. Si dejamos, por ejemplo, cubitos de hielo a temperatura ambiente, vamos a observar luego de un rato que el agua pasó a estado líquido.
Sí.
¿No?
Se derriten.
Exactamente. Bueno, y este ciclo se realiza en la naturaleza.
Claro.
¿No? Pasando por sus tres estados, sólido, líquido y gaseoso. Uh-huh. A través de estos procesos de evaporación, condensación y la precipitación, que serían, bueno, las lluvias.
La
¿sí?
lluvia que todos conocemos.
Exactamente.
Así que tenemos evaporación, condensación y fusión. Chicos, ya saben, también es clave para que, bueno, esto para ir entendiendo, ¿no? Todo lo que pasa con el agua, cómo va pasando de los diferentes estados.
Ellas y ellos son especialistas. Pongan atención que acá comienza la entrevista.
Nos vamos a uno de los momentos que más nos gustan, que es cuando charlamos con un especialista, ¿no?
Claro.
Tuvimos la chance de conversar con Gabriela Pola, que ella es ingeniera en recursos hídricos, profesora de la Cátedra Hidráulica Hidrología Agrícola de la Universidad Nacional del Comahue. Esta universidad tiene distribuidas sus facultades entre las provincias de Río Negro y de Neuquén.
Quisiera, antes de empezar a contestar las preguntas que me enviaron, agradecer a Sabrina y Verónica y a los chicos del Radio Escuela por su invitación.
Ay, muchas gracias, qué linda.
Qué bueno, gracias a Gabriela que nos respondió varias preguntas. Por ejemplo, comenzamos preguntándole por qué es un recurso natural tan importante el agua.
Yo diría que el agua es el recurso natural más importante, no solo para el hombre, sino también para el resto de los seres vivos como son los animales y las plantas. Además, en zonas donde la precipitación es escasa, la única forma en que eso se resuelve, sobre todo para el crecimiento de los cultivos que se desarrollan en zonas donde hay poca agua de lluvia, es a través de los sistemas de riego, que son los que permiten que puedan crecer estos cultivos. Otro aspecto importante es que es el motor de las represas, es decir, las que generan energía y que para que nosotros podamos contar con energía eléctrica en nuestras casas. Otro aspecto es el desarrollo de las industrias, de las actividades industriales y domésticas que se desarrollan normalmente.
Bueno, súper interesante, ¿no? Me quedo con esto del desarrollo de las industrias también, porque es importante también tenerlo en cuenta. Y otra pregunta que le pudimos hacer a Gabriela Pola es, ¿de dónde proviene el agua que consumimos?
El agua puede venir de dos tipos de fuentes. Fuentes superficiales, es decir, puede provenir de los ríos, de los lagos, de las vertientes, o bien de fuentes subterráneas, que son los acuíferos. Es decir, estos acuíferos se encuentran en el interior de la tierra y para poder extraer el agua tienen que realizar perforaciones.
Y la pregunta que nos hacemos por estos días, sobre todo cuando escuchamos tantas cosas sobre el agua, es cómo podemos cuidar el agua de nuestro planeta.
¿Cómo puedo cuidar el agua? Bueno, desde distintos aspectos. Uno es no desperdiciándola, es decir, cuando me lavo las manos o me lavo los dientes o me ducho, usar la cantidad necesaria y suficiente de agua. Cuando vamos a hacer compras de electrodomésticos, usar o comprar aquellos que tienen bajo consumo de agua. En el caso que tengamos que regar el jardín, regarlo sin dejar el agua corriendo, de tal manera que estemos echando más agua de la que necesita el césped. En relación a la contaminación, no tirando basura en ríos, arroyos o elementos que puedan contaminarla.
¿Y cualquier tipo de agua sirve para el consumo humano? ¿Cuál es el proceso para potabilizar el agua?
El agua para consumirla tiene que cumplir ciertas propiedades. Sabemos que el agua va a tener que ser incolora, inodora e insípida. Cuando digo incolora, tiene que ser transparente, inodora quiere decir que no tiene que tener olor e insípida no tiene que tener gusto. Debe cumplir ciertas propiedades están establecidas específicamente para el uso o el consumo humano. La potabilización requiere de varios pasos. Primero se toma el agua desde el río o el arroyo y se la lleva a la planta potabilizadora. Luego se realiza la etapa de pretratamiento, que consiste en filtrar los fragmentos sólidos de gran tamaño, donde además se añade una pequeña cantidad de cloro para que se desinfecte. Luego se pasa a la etapa de floculación. Allí se añaden productos químicos al agua para que los sólidos se unan formando flóculos, que son elementos de mayor tamaño. Formando esos flóculos son partículas de mayor tamaño. Luego pasa una otra etapa que se llama decantación. Estos flóculos, debido a su peso, caen al fondo del depósito y así se separan del agua. La próxima etapa es la filtración. Ese agua pasa a través de filtros de arena para retener las partículas que pueden haber quedado del proceso anterior. Y la última etapa, se vuelve a añadir cloro en el agua que salió de la filtración para que no se contamine en el resto de su recorrido.
Recién la escuchábamos a Gabriela hablar sobre contaminación. Entonces le preguntamos cuáles son las fuentes de contaminación del agua y qué enfermedades podemos contraer si el agua no está en condiciones.
En cuanto a las fuentes de contaminación, bueno, pueden ser los desechos industriales de las diversas industrias que vierten sus desechos al río, a los arroyos, los pesticidas y fertilizantes que provienen de la actividad agrícola, los derrames de petróleo, la deforestación. Entre las enfermedades más comunes que tienen que ver con ingerir agua contaminada tenemos la diarrea, la hepatitis A, el síndrome urémico hemolítico, el cólera, la contaminación por plomo, entre algunas de las que podemos mencionar. Los métodos para recuperar el agua contaminada son complejos y en algunos casos bastante costosos. La podemos recuperar el agua contaminada con la ayuda de microorganismos, plantas acuáticas, bacterias, algas. En el caso del agua subterránea también se aplican no solamente métodos de biorremediación, como lo que mencionamos en el caso anterior, donde esos microorganismos consumen el contaminante, o bien métodos que se llaman de remediación química, es decir, se incorpora al agua componentes químicos que permiten destruir el contaminante que posee el agua. Es importante recalcar que antes de llegar a la contaminación tenemos que ser muy cuidadosos y cuidar el agua, preservarla, como ya dijimos en la primera pregunta, es decir, no desperdiciarla, no tirar elementos que puedan contaminar la basura. En el caso de las industrias, lo que se aconseja es, antes de que los desechos se incorporen a los ríos o los arroyos, hacerle un tratamiento previo que permita que al ingresar el agua al arroyo o a los ríos no esté contaminada. Bueno, por último quiero agradecerles la invitación, espero les haya servido las respuestas. Hoy les dejo un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo para Gabriela Pola, ingeniera, que muy amablemente nos dio todos estos datos, claro, estas respuestas súper interesantes.
Sí, muy necesarias también,
sí,
¿no?
Sí.
Esto de pensar, cómo debe ser el agua para poder consumirla, que tiene que ser incolora, inolora, insípida,
sí,
que tiene que estar, digamos, en condiciones, que, las empresas, ¿no?, que tiran desechos al agua, que tienen que hacerle todo un tratamiento para poder justamente cuidar el agua.
Y también está bueno que pensemos que no todo el mundo tiene cerca el agua en condiciones para el consumo humano. Hay lugares en los que el agua no está en condiciones por todo esto que estábamos diciendo.
Exactamente.
Por la contaminación del mismo humano, ¿no?
Sí.
Así que tenemos que valorar muchísimo y cuidar.
Sí, que ser muy responsables.
Ser responsables, cuidar este recurso que es fundamental para la vida. De esta manera nos vamos, terminamos, nos vamos agradeciendo como siempre.
Claro, a Valentina del Colegio San Diego Wilde, a Estefano del Colegio San Cayetano Errico de Santa Fe, a Juana del Normal 1 de La Plata, a Emma del Colegio Siglo XXI de Bariloche.
Y nos vamos escuchando Ella es Agua de El Plan de la Mariposa.
Ella guarda en su silencio algún secreto que gustaría develar. Ella guarda en su mirada algo de mística que quiero descifrar. Ella dice que le gusta estar sola y a veces acompañar. Ella dijo que piensa demasiado, ella dice que es mental. Ella es agua. sabe que me tiene encandilado y que le esquivo a la oscura soledad. Y me tiene comiendo de la mano como animal en su corral. Voy andando y me la encuentro en todos lados como un déjà vu mortal. Ella me dijo que piensa demasiado, ella dice que es mental. Oh, ella es agua que marea las orillas de mi mente. Ella es agua que marea las orillas de mi playa.
La hora. Terminó el programa de hoy. Pero quédate atento a la radio porque en todo el país seguimos educando.